La familia, lugar de perdón y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, tenemos dos predicaciones en este día. Y vamos a distribuirlas como hacen los médicos. El médico siempre primero hace un diagnóstico y luego formula un tratamiento. En el diagnóstico mira a su paciente, qué le sucede, qué síntomas presenta, y a partir de ahí llega a describir la situación del paciente. Lo que usted tiene, por ejemplo, es hambre. ¿Ve? Llegó ya a un llegó un diagnóstico. Porque hay personas que dicen eso: ¿qué será, doctor, que todos los días, hacia mediodía, me da como una sensación, como un vacío? ¿Hambre? Es normal, lo que usted tiene es hambre. Ese es el diagnóstico. Luego viene el tratamiento. Si todos los problemas fueran tan sencillos como el hambre, pues el tratamiento sería muy fácil. Usualmente tienen que recomendarnos varias cosas. Nos recomiendan unos medicamentos, nos recomiendan unas terapias, nos recomiendan cambios en nuestra forma de vida, nos recomiendan incluso, a veces, intervenciones quirúrgicas. Es necesario hacerle una operación. Esa es la parte del tratamiento. Entonces, el día de hoy lo vamos a mirar como una visita al médico. Vamos a llevar nuestra familia al médico del alma, para que esa familia sea sanada, para que esa familia llegue a ser un lugar de perdón y de amor. Es muy importante sanar nuestras familias, es muy importante tener familias sanas, porque en la familia, cuando está sana, se reconstruye y renace la sociedad entera. En cambio, cuando la familia se agrieta, se enferma, se debilita, el individuo se queda sin dónde apoyarse. Y cuando no hay dónde apoyarse, viene una caída. El fracaso del individuo, la caída del individuo produce desastres. La persona en soledad, en tristeza, en desesperación, es enemiga de sí misma y es enemiga de la sociedad. Por eso, todos tenemos que comprometernos con amor y con vigor en el rescate de la familia. Todos tenemos que comprometernos en cuidar la familia. Es el tesoro. desde el punto de vista humano, es el tesoro más grande que tenemos en esta tierra. Es la única garantía que tenemos de seres humanos sanos, capaces de construir sociedad con otros. Así que vamos a llevar la familia al médico. Vamos a llevarla a que se le haga un diagnóstico, y esa va a ser la primera charla. Y luego vamos a plantear algún tratamiento. Entremos en materia. Diagnóstico de la familia. Yo sé que ustedes y yo hemos oído muchas veces diagnósticos, o más bien quejas sobre la familia. Se oyen quejas, por ejemplo, que los papás no hacen caso. Bueno, al revés, que los hijos no hacen caso. Las separaciones de los esposos. El individualismo. La agresividad. Hay una serie de enfermedades o de síntomas. Pero fíjate que hay una diferencia entre el síntoma y la enfermedad. El síntoma es apenas la manifestación externa. Por ejemplo, son síntomas de mala salud familiar que haya tantas separaciones, que haya tanta infidelidad. Son síntomas preocupantes de mala salud familiar que haya desobediencia, que haya violencia doméstica. Pero yo me atrevo a pensar que esa no es la enfermedad, es apenas el síntoma. Creo que tenemos que ir un poco más profundamente para encontrar las verdaderas enfermedades. Con la bondad de Dios, ese Dios al que hemos invocado con amor en nuestra oración inicial, con la bondad de Dios, vamos a buscar esas causas un poco más profundas. Siguiendo con nuestra imagen de la visita al médico, no basta con que el médico me diga: lo que pasa es que usted tiene fiebre. La fiebre es un síntoma, por ejemplo, un síntoma de una infección. Entonces busquemos cuál es esa infección. Y así vamos a encontrar que hay unas enfermedades muy profundas que están afectando nuestras familias. Y nos vamos a dar cuenta de algo. Estas enfermedades no empezaron cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de ellas. Mire ese trabalenguas. Lo que quiero decir es, muchas de estas enfermedades, muchas de estas causas profundas, ya estaban en el noviazgo, por ejemplo. Ya en el tiempo de noviazgo, ya se estaban dando las raíces, ya estaba puesto el veneno, ya estaba la infección. Pero ustedes saben que la mayor parte de las infecciones y de las invasiones virales toman un tiempo que a veces se llama tiempo de incubación. Llega un agente patógeno a mi cuerpo y no produce efecto inmediatamente, sino que lo primero que hace es incubarse. Es decir, se hace fuerte adentro. Este es un aspecto un poco tenebroso de la enfermedad. Se sabe, por ejemplo, que el virus del SIDA usualmente dura años en una etapa que es como si estuviera dormido, pero ya está adentro. Y se está haciendo fuerte adentro, pero no se ha desarrollado. Y pueden pasar años entre el contagio y la manifestación de la enfermedad. Y ya la persona estaba enferma, técnicamente hablando, estaba enferma. Tenía la infección, tenía el virus adentro, pero todavía no se notaba. Estaba en incubación. Y a mí me parece que esta es la parte más importante de este encuentro. Porque cuando el virus está en incubación, descubrirlo sería una gran cosa. Normalmente cuando los problemas estallan, estallan feo, estallan mal. Ya cuando la gente se arma de palabras insultantes, ya cuando cada uno toma su postura y empieza a atacar al otro, ya es muy difícil, aunque Dios todo lo puede. Ya es muy difícil. Pero mucho mejor fuera si nosotros pudiéramos atrapar ese virus antes de que llegara a esa explosión tan horrorosa. Y todavía mejor si utilizamos otra palabra tomada del mundo de la medicina, la palabra profilaxis. La profilaxis es la versión más avanzada de la medicina porque es detener la enfermedad antes de que suceda. Un cuidado profiláctico, una profilaxis es prevención de la enfermedad. Y esta es la importancia de la gente joven que está aquí, incluso de los niños y niñas que están aquí, porque ellos no han formado sus propias familias. Pero te voy a contar algo. Son tan perniciosos estos virus de los que estamos hablando. Son tan venenosos que algunos de ellos ya existen en la infancia y en la adolescencia. Vamos a decirlo de esta manera. Hay actitudes, malos hábitos, tendencias que a veces uno tiene desde la juventud. Y esas actitudes y esas tendencias ya son veneno puro para cuando la persona vaya a formar su familia. Por decirle un ejemplo muy sencillo y muy general, pero es para que nos entendamos. Imagínese el caso del egoísmo. Muchos de nosotros hemos pecado de egoísmo. Pero una tendencia egoísta fuerte, una tendencia egoísta que llega como a modelar el resto de la personalidad de alguien, esa tendencia egoísta, caprichosa, totalmente centrada en los propios intereses, la puede tener un muchacho a sus 14 años. La puede tener una jovencita a sus 12, 13 o 14 años. Y esta niña, si verdaderamente se la está comiendo ese egoísmo, a los 14 años ya tiene listo el veneno para que su relación de pareja no funcione, para que su relación de familia no funcione. Por eso cuando aquí hablamos de diagnóstico, no es únicamente referirnos a las parejas que tienen problemas. Nos interesa más que eso el aspecto profiláctico. ¿Y el aspecto profiláctico cuál es? Que desde temprana edad y desde antes incluso que empiecen los problemas, empecemos a examinar y a limpiar nuestro corazón, para que las familias que nazcan lo más sanas posible. Por supuesto, las familias que ya tienen dificultades se podrán ver reconocidas en algunas de estas palabras que vamos a decir, pero para eso está también la otra parte, la segunda charla, que es sobre el tratamiento. Entonces busquemos esas enfermedades, esas invasiones virales que empiezan siendo cosas casi imperceptibles, como es imperceptible un virus o una bacteria. A simple vista, con nuestros ojos, como Dios nos los dio, no se puede ver una bacteria. Y sin embargo, fíjate el poder que tiene. Puede llegar a matar a una persona y no se ve a simple vista. Bueno, ¿cuál es el primer mal o la primera invasión viral que queremos mencionar hoy? Empecemos por el principio, y el principio es cuando se inicia la relación de pareja. Y ahí encontramos una primera, ahí encontramos un primer problema. Y ese primer problema va a ser que algunos de ustedes piensen lo que le dijeron a Cristo en otro contexto. Esa enseñanza está muy difícil. Pues yo voy a empezar por lo más difícil. Y lo primero es esto. Dentro del plan de Dios, el objetivo del noviazgo es formar un hogar. El noviazgo es para formar hogar. El noviazgo no es para entretenerse, para tener compañía, para pasarla bueno, para tener con quién salir. Y precisamente porque el noviazgo se vuelve todas esas cosas que acabo de decir, precisamente por eso empiezan muy mal muchas situaciones de pareja. Repito, dentro del plan de Dios, el objetivo de un noviazgo es un matrimonio, y el propósito de un matrimonio es un hogar. Eso significa que si un hombre está involucrado afectivamente muy de cerca, o una mujer muy de cerca afectivamente involucrada con un hombre, y no hay horizonte de matrimonio y no hay horizonte de hogar, esa relación en sí misma solo puede hacerles daño. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que los medios de comunicación cada vez empujan más hacia abajo, es decir, hacia una edad menor y menor y menor, el noviazgo. Y hay entonces una contradicción entre el plan de Dios y lo que nos plantea la sociedad, porque el plan de Dios dice que la relación de pareja es para formar matrimonio, es para formar hogar. Y mientras tanto el mundo dice que hay que tener alguien. Ese es el lenguaje que se utiliza. Hay que tener alguien. ¿Desde cuándo? Desde los 16, desde los 15, desde los 12. Me imagino que dentro de poco, pues, aparecerán noviazgos en la sala cuna, en el parvulario. ¿Cuál es la razón para afirmar que el noviazgo tiene esa razón de ser? O vamos a explicarlo de este otro modo. ¿Por qué es mala idea, tanto para el hombre como para la mujer? Porque a veces se le quiere aplicar a la mujer un régimen distinto del hombre. Y queda todavía una especie de machismo larvado que mira las cosas de este modo. Que el hombre tenga una cantidad de relaciones hasta que encuentre la esposa. Pero la esposa que él quiere encontrar, sí la quiere encontrar 0 kilómetros. Entonces, un hombre recorrido y una mujer 0 kilómetros. Ese es un machismo larvado que hay ahí. ¿Cuál es el problema de una serie de relaciones? Los problemas son muchos. Las palabras que se pronuncian en una relación afectiva son palabras que implican tu propio corazón y tu propia persona. Lo mínimo, 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 mínimo que se dicen dos enamorados es mi amor. Eso es lo mínimo que se dicen. A ver, ¿quiénes vinieron aquí con su amor, por favor? Levántele la mano a su amor. A ver, levántele la mano a su amor. Mi amor, ese es el término más común para una pareja. Mi amor, tomemos las palabras en serio. Mi amor es, tú eres el amor mío. Eso es lo que significa. En ti está mi amor. Mi amor es para ti y por eso te llamo mi amor. ¿Qué pasa cuando hay muchas personas en la vida de una persona, en la vida de otra persona? Entonces, yo voy a hacer el ejemplo con estos dos micrófonos oportunamente situados. La verdecita la llamamos Clarita. Y esto que es como color rosa, fucsia, lila, ¿este color cómo se llama? A ver. Supongamos que es rosado. Donde hay mujeres yo siempre pregunto de cómo se llaman los colores, porque yo de niño aprendí que había amarillo, azul, rojo, anaranjado, verde, morado, negro, blanco, gris y acabó. Pero las mujeres tienen una cantidad de tonos que uno... Es color durazno al atardecer. Es como un color azul rey. Yo, por ejemplo, nunca he sabido cuál es el azul rey, pero hay un color que se llama azul rey. Azul rey. Clarita, Rosita. Resulta que yo le he dicho a Clarita que ella es mi amor. Luego le digo a Rosita, Rosita, Clarita no es mi amor, es usted. O sea, usted es más mi amor que ella. Ella era un mi amor chiquito, usted es un mi amor grande. Pero dése cuenta que cada vez que usted dice mi amor, usted está haciendo una ofrenda y una entrega de usted a esa persona. Cuando usted le ha dicho mi amor a 3, 4, 5, 8 personas, finalmente eso ya no significa nada. Entonces el primer daño que tiene una sucesión de relaciones es que las palabras no significan nada. Por eso en los noviazgos ahora no hablan, gruñen. La gente no habla porque no se creen las palabras. Mi amor, mi corazón, cállese. Va a decir esas palabras. Son palabras que no significan nada. Y si las palabras con que tú estás declarando tu afecto no significan nada, tu misma relación pasa a significar demasiado poco. Así que escúchenme bien, especialmente así los más jóvenes como esta dama y este joven. Ustedes no piensen que eso es buena idea, ni para el hombre ni para la mujer. Segundo daño que tiene la serie de relaciones. Inconscientemente te forma en la mentalidad de que todo se puede reemplazar. Se dañó esta relación, la siguiente, se dañó esta relación, la siguiente. Se dañó esta relación, la siguiente, se dañó la relación con mi esposa, la otra esposa. Es pésimo eso para la mente humana. Se dañó la relación con la esposa, pues otra esposa. ¡Otra esposa! Se dañó la relación con el esposo, otro esposo. Eso se llama entrenamiento de tu mente. Tener una cantidad de relaciones produce esa mentalidad. La mentalidad de que todo se puede reemplazar. Malísimo. Tercer daño que tiene la sucesión de relaciones o el empezar los noviazgos demasiado temprano. Sucede que se ennoviaron. Él tiene 16 años y ella tiene 15. Me imagino que se van a casar cuando él tenga 18 y ella tenga 17. Pues no. porque los papás tampoco los van a dejar casar a esa edad. Entonces fíjate la situación que se presenta. Bien que les vaya, si empiezan con un noviazgo a esa edad, bien que les vaya, tendrán que pasar 7-8 años de noviazgo. Entonces son 7-8 años de proximidad física, 7-8 años de gusto, 7-8 años de cariño, 7-8 años de deseo. Iniciar los noviazgos a temprana edad es ponerse en un resbaladero que lleva a la fornicación. Por supuesto que todo eso es posible y ustedes me pueden decir, no, se puede tener un noviazgo de 8 años en castidad. Sí, 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 claro, eso es así, eso es perfecto, eso puede suceder. Todo eso puede suceder. Pero las posibilidades empiezan a ser muy pequeñas. Cuarto daño, si no es el quinto, a ustedes están escribiendo ahí, los que están enumerando. Cuarto daño que traen los noviazgos desde temprana edad. Resulta que el noviazgo cierra la posibilidad de una serie de encuentros y de tratos y de amistades que precisamente son necesarios para hacer las mejores elecciones en la vida. La mejor manera de conocer al sexo opuesto no es el noviazgo. ¿Por qué? Porque el noviazgo está diseñado para ser una mentira. El noviazgo está lleno de mentiras. Los amigos son mucho más espontáneos con sus amigos o con sus amigas. En cambio, el noviazgo ya no. Por ejemplo, el muchacho va a visitar a su novia, va a visitarla a la casa. Resulta que en la casa está la, entre comillas, futura suegra. Entonces hay que caerle bien a la suegra, que es una de las tareas ímprobas en esta tierra. Caerle bien a la suegra, caerle bien al suegro. Hay la necesidad de caer bien en el almuerzo de familia. Hay la necesidad de mantener viva la atención de ella. Hay necesidad de mantener vivo o viva la atención de él. Entonces, en el noviazgo típico, la gente trata de presentar únicamente su mejor cara. A ver cómo estoy, lo mejor, bien arregladita, bien bonita, bien perfumadita, bien sexy. Y en el esfuerzo de presentar todo el tiempo la mejor cara, nos acostumbramos, y esto es grave, nos acostumbramos de una manera implícita a mentir, porque eso no es otra cosa. Es decir, por ejemplo, disimular una cantidad de características del propio temperamento. Si yo sé que mi temperamento es explosivo, pero resulta que estoy con la novia y con la familia de la novia, entonces yo intento disminuir eso y respiro profundo. Quizás iré al baño de emergencia, le doy puñetazos a la pared con la toalla y luego vuelvo. ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Y bien? ¿Todo bien? Sí, contentos, ¿no? Sí, muy bien. Y yo no me estoy inventando esto. Cuando luego llega la consejería matrimonial, entonces ahí es cuando dicen, pero él no era así. Él no era así. El noviazgo se parece a cuando van a tomar una fotografía de esas memorables y de familia, y entonces cada uno trata de encontrar la mejor pose. Entonces, por ejemplo, todas las piernigordas se hacen así como de medio lado. Las que no sabían, les digo que ese truco funciona. Si usted es pierna y gorda, usted se hace así como de medio lado, como una piernecita adelante, la otra atrás, no sé qué, y así como el angulito, y no se notó que tiene un par de postes. Ahí no se nota. Se ha demostrado científicamente que el 95% de los hombres barrigones meten la barriga en las fotos. Y el otro 5% miente. Pero claro, si a mí me van a tomar una cantidad de fotos, yo meto la barriga. No que yo sea muy barrigón, pero meto la barriga. Primera foto, segunda, foto 48, foto 135, hasta que ya suelto. Eso es lo que sucede. En el noviazgo están metiendo la barriga. Cuando llega entonces el matrimonio, ya está segura, ya está seguro. Y esa es una queja que hay mucho en los matrimonios. Y no saben cómo decírselo. Como los hombres no saben cómo decirle esto a las mujeres, a nombre de los hombres les voy a decir esto a las mujeres casadas que están aquí. Por favor, de vez en cuando por lo menos, pónganse tan bonitas como puedan. Yo sé que ya se acabó el noviazgo, pero pónganse bellas para sus esposos. Y ustedes, señores, por favor, de vez en cuando, sean tan caballerosos, tan galanes, tan caballeros como ustedes eran antes. Pero ¿esto qué demuestra? Esto demuestra que el noviazgo no es el mejor camino para conocer muchos aspectos de la persona. Yo he conocido muchachos indiferentes o lejanos a la religión que tienen una novia piadosa. Y ellos entonces aplican lo que dijo no me acuerdo quién, París bien vale una misa. Entonces ellos, por no perder la novia, van para la misa con la novia, pero no están convencidos y llegan allá y hacen el papelón. Cuando ya se acaba el tiempo de hacer el papelón, entonces ya vuelven a sacar lo que son en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que estas palabras pueden caer en el vacío y habrá mucha gente que diga, ay padrecito, eso es impracticable, eso nadie lo puede hacer, eso ya no hay manera. Pero si no empezamos a decirlo, nunca va a suceder. Es posible que ustedes se sientan ya incapaces de practicar esto con sus hijos o con sus hijas, pero es posible que sus hijos o sus hijas que oigan estas palabras lo practiquen con sus nietos. Es mala idea, lo dije y lo repito, es mala idea empezar los noviazgos a temprana edad. Y ya les dije la cuarta razón. La cuarta razón es porque cuando se empieza el noviazgo a temprana edad, la gente se acostumbra a fingir. Y esa no es la mejor manera de conocer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mira, muchos amigos, buenos amigos, buen ambiente, mucha alegría, muchas salidas, paseos, reuniones, tertulias, todo aquello que sea sano y que sea bueno para la juventud, mucho de eso con muchos amigos y con muchas amigas. Eso sí, noviazgos no es buena idea. No es buena idea por las razones que ya he dicho. Porque la gente se acostumbra a que sus palabras no valen nada. Se le dice mi amor a cualquiera. ¿No ve que a mí ya me han dicho en algunas tiendas? A cualquiera le dicen mi amor. ¿Tienes cinta de enmascarar? No, mi amor, pero espérate, busco aquí. mi amor no sé qué, mi amor para arriba, mi amor para abajo. Y dice uno, fuera todavía bonita. Entonces, no es buena idea. Y por ahí empezamos mal. Vamos a decirlo de una manera completa y cerramos este primer punto. Si queremos familias más sanas, fomentemos muchas y muy buenas amistades de ambos sexos, muchas y muy buenas. A ti te sirve que tu hijo tenga muchos amigos y que tenga muchas amigas y buenas amigas. Y que tenga alegría, y que tenga compartir, y que tenga trabajo, estudio, deporte, juego con sus amigos, con sus amigas. ¡Aleluya! ¡Buenísimo! Eso te sirve. No te sirve, en cambio, que desde el principio empiece a amarrarse en una serie de relaciones que le llenan la cabeza de deseos que no sabe cómo manejar, que le enseñan a mentir en sus palabras, que le enseñan a fingir en sus actitudes. No es buena idea eso. Entonces, la frase completa es: favorezcamos que haya muchos y muy buenos amigos y no favorezcamos relaciones tempranas de noviazgo. Como esa enseñanza o como ese consejo muy poco se practica hoy, ahí tienes una de las razones. ¿Cuál es la primera tentación de una persona cuando tiene dificultades en su matrimonio? ¡Ay, yo debiera conseguirme otro! ¿Por qué? Porque eso fue lo que estuvo haciendo toda su vida, señorita. Ahora, señora. Eso fue lo que usted estuvo haciendo toda su vida. Se dañó este noviazgo, se rompe con él y empieza otro. No es buena idea. Segunda enfermedad. Esta enfermedad la conozco muy bien, bueno, en realidad las otras, o lo que estoy diciendo aquí, lo conozco directamente de las lágrimas de ustedes mismos. Me permito comentarles que con la bondad de Dios, el año entrante cumpliré 20 de sacerdote. En 20 años de sacerdocio uno alcanza a conocer bastantes parejas, bastantes familias, y alcanza a ver bastantes lágrimas. Cosas que yo he visto con mis propios ojos. Gente sonándose. Llore y llore. ¿Qué hacen después? Limpiarse la naricita. O sea que yo ya he visto. Bueno, no voy a decir lo que he visto. En todo caso. Segunda enfermedad. La conozco por experiencia propia. La gente no se hace una pregunta que es fundamental. Una pregunta que se enuncia de modo parecido para hombres y mujeres, pero que es mejor formularla en versión masculina y en versión femenina. La versión masculina a la que yo he llegado es la siguiente. Se le pregunta al caballero: señor, ¿usted quiere esposa o usted quiere hogar? Y todavía la voy a poner un poco más dramática, casi vulgar. Caballero, señor, ¿usted quiere mujer o usted quiere hogar? Resulta que son dos cosas distintas. En el cerebro masculino esas son dos cosas distintas. Una cosa es querer mujer, otra cosa es querer hogar. Por supuesto, el que quiere hogar, dentro de su deseo de hogar, quiere que haya una buena mujer. Pero hay que distinguir esos dos deseos. ¿Usted quiere mujer o usted quiere hogar? Una pregunta fundamental. Aquí hay que hablar un poquito del cerebro masculino, denunciando algunos de nuestros secretos más preciosos ante este auditorio de mujeres. O sea que los hombres no me van a querer mucho, porque habré sacado a luz algunos de nuestros más preciosos secretos. ¿Cuáles son ellos? Resulta que el cerebro masculino y esto lo ha dicho mucha gente y de muchas maneras, funciona por compartimientos. El cerebro masculino procesa las cosas, primero una, después otra, después otra. El cerebro masculino separa, distingue, hace abstracción, se centra en un tema, lo desconecta a lo demás, lo resuelve, pasa a otro tema. Así funciona el cerebro masculino. En general, hay excepciones. Pero en general, nuestro cerebro como hombres trabaja así. El cerebro de la mujer, en cambio, trabaja en paralelo. Sabe y puede hacer muchas cosas al tiempo. Todo lo relaciona, lo conecta. Incluso anatómicamente hablando, el cerebro de las mujeres es distinto del nuestro. El cerebro humano tiene dos hemisferios que están conectados por una cosa que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso, que es la interfase o conexión entre los dos hemisferios del cerebro, es muchísimo más grande, muchísimo más denso en las mujeres. Las mujeres tienen el cerebro mucho más conectado que nosotros los hombres. Entonces las mujeres procesan sentimientos, pensamientos, ideales, recuerdos, proyectos, temores, esperanzas, deseos, nostalgia, poesía y la última canción de ayer, toda la vez. El hombre no, el hombre va a cada cosa, esto, después esto otro. Como los hombres nos centramos en una sola cosa, en un solo problema para resolverlo, entonces miramos las soluciones como respuestas a demandas específicas. Por ejemplo, y esta es una parte complicada a veces en las relaciones de pareja. El hombre en un cierto momento puede necesitar compañía, ternura, abrazo, sensualidad, intimidad. Pero eso no significa que le guste estar a todas horas en abrazo, en intimidad, en sensualidad. Porque esa no es su vida, porque ese es un momento. Y entonces esta es la parte que a veces exaspera a las mujeres. Porque entonces las mujeres son muchísimo más fluidas dentro de su expresividad afectiva, dentro de su intimidad, son muchísimo más fluidas. Y entonces les desespera que el hombre como que terminó y terminó. Eso les desespera. Por supuesto, esto significa que el hombre tiene que hacer un esfuerzo adicional para que no se le acabe la ternura cuando se le acabe el impulso. ¿Qué está mostrando esto? Esto está mostrando que el hombre muchas veces mira, y yo sé que esto es terrible, hay gente que va a romper a llorar, pero muchas veces el hombre mira a la mujer o mira a lo femenino como la solución de una necesidad que él tiene. Es decir, en este momento necesito mujer. Pero ese es en este momento. Mañana por la mañana tengo que resolver un proyecto grande de la empresa y no necesito que mi mujer esté encima haciéndome preguntas, comentarios o contándome cualquier cosa. Eso es horrible. Está bien, lo reconozco, somos horribles, ¿ok? Ser hombre es horrible, es difícil. El hombre funciona así. En este momento tengo que resolver esto, pero yo no quiero que a todas horas, y esto es lo más duro para el corazón femenino, quitando cosas como la traición, etcétera, pero lo más duro para el corazón femenino, y por favor, mujeres, tomen aire, a ver, inhalen, tomen aire para lo que voy a decir. Y se los digo, sus hombres, queridas damas, sus hombres no las necesitan a todas horas. Eso es durísimo. No, ay, ay, ay. Una puñalada, pero no, ¿cómo va a ser posible que yo le estorbe si yo lo único que quiero es apoyarlo? Esa parte es complicada, es difícil. Es difícil. Porque la mujer se imagina que si somos pareja, entonces es para que los dos tengamos sed al mismo tiempo, un poquito para ti y un poquito para mí. Como tomamos agua hace 45 minutos, yo creo que ya podemos ir al baño, mi amor. Vamos, vamos al baño. Muy difícil. Muy difícil, eso no funciona de esa manera. Y entonces el pobre hombre, ¿cierto? Se ha dividido la asamblea. El pobre hombre no sabe cómo explicarle a su mujer, mira, yo sí te sigo queriendo, tú eres muy importante para mí, yo no tengo otra, no estoy empezando ninguna historia, no es por lo que me dijiste ayer, no fue por la llamada de tu mamá, no es que a mí no me importen los hijos, sino simplemente que tengo que acabar este berraco trabajo ya. Lo único que pasa es eso, entonces por favor, entienda. Eso es muy difícil. Y entonces ella se va herida, llama a la mamá, llama a tres amigas. Mire que, ay, yo creo que la ha cambiado, yo creo que no. Aquí aclaran que los que aplaudieron fueron los hombres. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso significa muchas cosas. Eso significa que para que el hombre llegue a la conclusión de que sí quiere hogar, el hombre tiene que dar un salto cualitativo de madurez y de salir de ese egoísmo que es propio del que solo resuelve sus propios problemas. Porque instintivamente, por ese cerebro compartimentalizado que tiene el hombre, instintivamente, el hombre, el varón, se pone en el centro del universo. Es decir, cuando yo la necesite a usted, usted tiene que estar aquí. Cuando yo necesite comida, la comida tiene que llegar. Cuando yo necesite que usted se esfume, ¡esfúmese! Pero fíjese que en eso que hay un egoísmo muy grande. Solo cuando el hombre ha superado su egoísmo, solo cuando el hombre descubre que también está llamado a ser fecundo, y ser fecundo no es engendrar hijos, ser fecundo es aprender a darse. Solo cuando el hombre llega a esa conclusión, llega también a la conclusión de que desea un hogar, si tal es su vocación. O sea que el hombre, el varón, tiene que hacer todo un proceso psicológico de maduración para llegar a descubrir cuál es la mujer que realmente le conviene en términos de hogar. Porque mientras el hombre no haya hecho esa maduración, sigue siendo simplemente un egoísta que cuando quiere sexo, quiere resolver sexo, que cuando quiere comida, quiere resolver comida, que cuando quiere resolver compañía, y cuando no quiere compañía, quiere que lo dejen solo para seguir haciendo únicamente lo suyo. Entonces, aquí hay un problema muy grave. Muchos hombres no han dado ese paso. Muchos hombres viven en la terrible ambigüedad interiormente, ellos, y luego lo proyectan en su lenguaje, viven en la ambigüedad entre querer mujer y querer hogar. Porque resulta que en esto de la psicología interpersonal, cada uno aprende a jugar con las cartas del otro. Muy pronto, un hombre, y cuanto más recorrido peor, un hombre se da cuenta que no puede llegar simplemente a mostrarse como es. Acuérdate lo que dijimos de todo el fingimiento que hay en muchas relaciones. Entonces el hombre se da cuenta que no puede llegar a mostrarse como es. Si se le permitiera mostrarse como es, el hombre llegaría a la relación diciendo: mira, realmente tu nombre no importa mucho, pero estás bastante atractiva, tratemos de tener algo, pero sin consecuencias. Por supuesto, si el hombre llega con ese discurso, la mujer, por más ciega que está, esas palabras le abren los ojos y no va a tener nada con él. Entonces el hombre que quiere mujer, pero no quiere hogar, aprende a manejar un lenguajito, aprende a manejar un dialecto querendón, engañoso, mentiroso, cuidándose sin embargo, y esta es la parte que a mí me parece más repugnante de nuestro sexo masculino, cuidándose sin embargo de que sus palabras digan ningún compromiso. Es decir, el hombre empieza a producir los hechos. Empieza a producir los hechos. O sea, antes de producir hijos, produce hechos. ¿Y cómo empieza a producir los hechos? Se asegura de que sus palabras no lo amarren. Se asegura como si tuviera una grabadora. Miren, les voy a hacer aquí el retrato, en 2 minutos el retrato del hombre perro. Para que se sepa. Y para que el que tenga ese tipo de tentación sepa que está destruyéndose y está destruyendo a la mujer. Y sobre todo para que las mujeres sepan. Entonces mire, el hombre perro tiene esta característica. Tiene la característica de que todo el tiempo él está pensando que esa señorita tiene una grabadora escondida en alguna parte. Y por consiguiente, lo único que cuida el hombre perro son sus palabras. Siempre se asegura de tener un escape en sus palabras. Porque el hombre perro sabe que en algún momento eso va a explotar. Y sabe que cuando eso explote, su única defensa va a ser: yo nunca te dije. Yo nunca te dije. No, pero y entonces cuando tú me abrazabas y cuando salíamos a pasear y cuando me decías que entráramos en el amor y que nos queríamos y sí, por eso, pero yo nunca te dije que yo iba a estar toda la vida, yo nunca te dije que yo me iba a casar contigo, yo nunca te dije. Esa es la repugnante disculpa del hombre egoísta y mujeriego. Yo nunca te dije. Ese hombre está buscando mujer, ese hombre no está buscando hogar. Y ese hombre lamentablemente abunda, y ese hombre es el que se suele vender en los medios de comunicación, es el que se suele vender porque se supone que ser atractivo, exitoso y victorioso es ser como Jack Bauer, el de 24, como James Bond, el de la serie de películas, es decir, el que se sale con la suya y siempre que necesita una mujer, ahí la tiene. Esa es la imagen de hombre. Entonces la pregunta que hay que hacerle al hombre, la única pregunta importante es esa: ¿quieres mujer o quieres hogar? Porque si lo que estás buscando es únicamente mujer, vas a encontrar todas las mujeres que no te sirven. Solo cuando el hombre sale de su egoísmo, porque ha sido conquistado por un amor más grande, el amor de Dios, solo cuando llega a esa luz, empieza a tratar de otra manera a la mujer. Pero dijimos que este problema no solamente lo tenía el hombre, sino que también existe la versión femenina. La versión femenina es relativamente más reciente. La versión femenina parte del pánico. el hombre perro, el hombre mujeriego, el hombre irresponsable, desde su egoísmo, busca básicamente una cosa: la satisfacción de un placer. Ese es como el origen de esa enfermedad en la versión masculina. En la versión femenina no se trata tanto de un placer, aunque habrá mujeres también con esas características. Habrá mujeres que un poco, por decir que se desquitan de los hombres, o por decir que ellas también tienen derecho, o porque han leído demasiado a una de tantas columnas de, entre comillas, sexología que se venden por ahí, habrá una que otra mujer que se mete en ese modelo de ser de la especie canina. Reconózcanme que lo dije decente. Me costó trabajo, pero lo dije decente. Pero en la mujer se da la misma enfermedad. ¿Sabe cuál es el nombre de esa enfermedad en la mujer? Pánico a la soledad. Y el pánico a la soledad empieza a qué edad. Ustedes dirán, no, eso empieza cuando ya lo va a dejar a uno el tren. Sin tener en cuenta que hay gente a la que ya la dejó el tren y el humo. Pero, no, señor, no, ese pánico a la soledad, ¿sabes cuándo empieza? Y esta es la parte más interesante para la familia. ¿Sabes a qué edad empieza? Empieza alrededor de los 13 o 14 años, prácticamente en la edad del desarrollo de la mujer. Ahí empieza el pánico a la soledad. El mejor remedio contra el pánico a la soledad, ¿cuál es? Un papá que sea cariñoso y respetuoso con la hija. A falta de papá, porque lamentablemente eso se da, una figura paterna que sea respetable y respetuosa, amorosa y cercana a la jovencita en esa edad específica. Esa es la edad. En esa edad, alrededor de la edad del desarrollo, es donde se engendran una serie de sustancias que algún día algún laboratorio las destilará y las aislará y nos dirá cuál es el nombre. Una serie de sustancias que producen pánico a la soledad. Decíamos en nuestras conferencias del miércoles pasado, decíamos que hay muchos jóvenes, y sobre todo muchas jóvenes, que no logran estar solas. ¿Se acuerda que lo dijimos? No pueden estar solas. Los primeros síntomas de pánico a la soledad, ¿cuáles son? La adolescente llega de su casa. Si tiene un BlackBerry, yo no tengo BlackBerry, pero entonces hago la mímica con este teléfono. Si tiene su BlackBerry, voy a hacer la mímica aquí, la niña llega y entra, hace este movimiento de hombro. Ese movimiento es para botar el morral, mochila o maleta que caiga en el suelo o en la silla o en lo que sea. Ella entra y cuando entra ya está chateando. Bota la maleta y sigue. Gravísimo. El día que veas a tu hija con un BlackBerry moviendo el hombro, gravísimo. Va mal esa muchachita. Parece inocente, ¿cierto? Ustedes se ríen y dicen, ay, pero mi niña tan tierna con su BlackBerry que le compré yo con un forrito morado de estrellitas que ella me lo pidió. Tu hija ya tiene un problema gravísimo. Acuérdate que dijimos que esto es localizar el virus antes de. Siguiente síntoma preocupante. La muchachita, la jovencita, come sin levantar la mirada del plato y responde con monosílabos a la conversación de la mamá, papá, hermano o familiar que esté ahí. Gravísimo. Claudia Patricia, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien, mamá. Sin levantar la mirada del plato. Grave. Segundo síntoma grave. Tercer síntoma. Termina la muchachita de almorzar, comer o lo que estaba haciendo. Y lo primero que hace es... teléfono. Grave. Gravísimo. Bueno, yo sé que estoy exagerando un poco, poniendo todo así de grave y de catastrófico. Pero le voy a decir una cosa. Esa persona... no sabe estar sola. Para los que tengan hijas, por ejemplo, hijas quizás así como de esta edad, mire, así estas edades, edades hermosas, usted por ahora se salva, pero después le toca. ¿Cuál es el problema de que la persona no sepa estar sola? A ver, si Dios en su infinita misericordia, que de verdad es infinita, le regala a esa persona un esposo bueno, noble, fiel, no va a pasar a mayores. Pero si esa muchacha empieza a tener un noviazgo, otro noviazgo, pasa el tiempo, nada se concreta, ella empieza a desarrollar a fondo su enfermedad. ¿Y su enfermedad cuál es? Su enfermedad es pánico a la soledad. Y se manifiesta en dos vertientes. Las unas que dicen, yo sí tengo que conseguirme a alguien. Alguien. Ese alguien normalmente será un separado que tiene 3 hijos, que tiene ya la situación económica resuelta, que nunca va a ser completamente de ella, que nunca va a saber acompañarla, que no va a querer tener hijos con ella, pero ya me conseguí a alguien. O en otra versión de la misma enfermedad, tener a alguien se convierte por un desplazamiento de afecto, tener un hijo, así no me case. Como si un hijo fuera un remedio. Un hijo no es un remedio. Un hijo, un ser humano, merece ser amado por sí mismo. Por sí mismo. Un hijo no es un remedio. Entonces, fíjate esta enfermedad tan complicada. Esa mujer que he descrito, que empezó siendo una adolescente que no soportaba estar sola, esa mujer puede terminar involucrándose en una relación simplemente por asegurar que sí tiene a alguien. Supongo que en nuestro país ya empieza a suceder en un porcentaje mínimo. En otros países que he tenido ocasión de conocer, y que ustedes o algunos de ustedes ya conocen, ese alguien llega a extenderse a todo tipo de experimentos, incluyendo otra mujer. Y esa es la entrada del lesbianismo en nuestra cultura. Es que yo tengo que tener a alguien, tiene que haber alguien. ¿Y por qué tiene que haber alguien? Porque resulta que no cabe que yo llegue a una fiesta yo sola, como un champiñón. No puede ser. Yo tengo que llegar con alguien. Un paseo. No puedo llegar yo allá con mi cara lavada. Aquí estoy. No. Tengo que llegar con alguien. Fíjate cómo la sociedad empieza a producir una presión enorme. Le refuerza la enfermedad, no se la sana, le refuerza la enfermedad a las personas. Cuando el hombre está buscando mujer y no está buscando hogar, y cuando la mujer está buscando quien la redima de la soledad, pero no está buscando hogar porque ella no está buscando hogar. Está buscando es cómo arregla su problema de soledad. Cuando ese hombre que no quiere hogar se encuentra con esa mujer que tampoco quiere hogar, quizás se unen, quizás. Pero en ese tipo de unión, donde en realidad cada uno está tratando de proteger lo suyo, muy pronto la tensión entre ellos se vuelve insoportable. La única solución que da el mundo es un clavo saca otro clavo. Para eso se inventó el divorcio. Esto se acabó. Tengo que cerrar ese capítulo en mi vida. Ahora me toca reinventarme. Tengo que sobrevivir a esta crisis. Nada que no se pueda arreglar con unos cuantos aguardientes y algo de música carrilera. Esas, mis hermanos, son las enfermedades más profundas. Esas dos. Y yo estoy seguro que esto puede parecer una sorpresa para muchos de ustedes, porque estamos acostumbrados a diagnosticar la familia únicamente por lo más externo. Pero las enfermedades profundas, desde mi punto de vista, son estas. ¿Cuáles? Primera, la sucesión de noviazgos, desastrosa. Segunda, que la gente no se plantea a fondo, con libertad en el corazón y mirando hacia Dios, el tema del hogar. Ya de aquí, ustedes se podrán imaginar por dónde irán las palabras relacionadas con el tratamiento. ¿El tratamiento cuál va a ser? Enunciémoslo y con eso terminamos esta primera parte. El tratamiento fundamental va a ser redescubrir el amor en su fuente. Nos dice la primera carta de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Necesitamos que los hombres y las mujeres redescubran el amor en su fuente. Segundo, necesitamos que los hombres se sientan felices de ser papás y esposos. Tercero, necesitamos redescubrir el lugar de la mujer en el nuevo escenario. Y el nuevo escenario está dado ¿por qué? Por la multitud de ofertas culturales, intelectuales y laborales en que vive la mujer hoy. Necesitamos redescubrir el papel de la mujer en esas nuevas coordenadas. Y cuarto, necesitamos redescubrir una palabra que no le gusta hoy a nadie, pero que es muy necesaria: autoridad. La familia no se puede construir sin autoridad. A ustedes quizás ya les habrá llegado un correo electrónico muy simpático que habla de cómo no pueden ser los papás simplemente amigos de los hijos. Hay que ser amigos de los hijos, pero no basta. En la familia es donde se encuentran los primeros fundamentos de la vida en sociedad. Y uno de esos fundamentos, si no el más importante, es la autoridad. Cuatro pasos para el tratamiento los desarrollaremos con la bondad de Dios en nuestra próxima reunión. Redescubrir el amor, redescubrir el papá, redescubrir la mamá, redescubrir la autoridad. O sea que casi podríamos llamar a esa segunda charla redescubre tu familia. Vamos ahora a ponernos de pies, les invito, para hacer oración. Es importante cerrar este momento de diagnóstico con una oración. Es importante que nos demos cuenta que si se presentan separaciones, rebeldía, agresividad, individualismo, esos son solo los síntomas. Las enfermedades más profundas, las que nos están marcando más, son la banalización del amor. Esa es la chorrera, la corriente, la cadena de noviazgos. La banalización del amor, por una parte, y por otra parte, la incompetencia para descubrir qué es el hogar y para amarlo. Con la bondad de Dios, ya avanzaremos en el tratamiento. Por ahora, pidamos al Señor el don de su Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, danos la honestidad de reconocer tantas cosas que seguramente han estado mal en nuestras vidas. Aunque mi vida, Espíritu Santo, la mía, la de Fray Nelson, no es una vida de hogar, ha habido tantas cosas que reprochar en mi historia. Tantas cosas, Señor, que estoy seguro tú hubieras querido que yo no viviera o que viviera de otra manera. Por eso, yo te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis faltas. Y yo invito a estos, mis hermanos, a ustedes, hermanos. Yo les invito a que tengamos una actitud humilde ante Dios. Una actitud para decirle, Señor, hemos jugado demasiado con la palabra amor. Hemos jugado demasiado con nuestros cuerpos. Hemos jugado demasiado con nuestra afectividad. No hemos tomado en serio el mensaje precioso que tú nos has dado, que nuestro cuerpo es sagrado y que el corazón es tu morada, donde tú quieres escribir la nueva ley, la nueva alianza en amor y en fidelidad hacia ti. Por eso, Señor, acepta nuestro corazón humilde y contrito. Ilumina, Señor, nuestras familias. Haz que nosotros, desde una actitud de arrepentimiento y de confianza profunda en tu poder, podamos dar pasos, Señor, dar pasos hacia esa familia que tú quieres que nosotros seamos. Una familia marcada por la oración, por la reconciliación y por el amor. Renuévanos en profundidad, Señor, para que nosotros descubramos tu gracia, para que redescubramos tu poder, para que redescubramos nuestras familias. De ti viene nuestra esperanza, Señor. Tú nos conoces, tú sabes lo débiles que somos, y sin embargo nos has amado, Señor. Nos has amado hasta el extremo, y en ti por eso está nuestra esperanza. Y por eso, aunque nos confunden y avergüenzan nuestros delitos, aunque nuestras incoherencias y pecados hoy las reconocemos como causa de nuestros males, en este momento nos ofrecemos a ti con gozo. Nos fiamos de ti, Señor, y te pedimos que sea grande tu gloria en medio de tu pueblo. Haz obras grandes, Señor, obras grandes. Dale conversión a estos hombres aquí presentes, dale conversión a estas mujeres aquí presentes, que nuestro cerebro aprenda a pensar de otra manera, que nuestros cuerpos puedan sentir de otra manera, que nuestros corazones aprendan a amar de otra manera. A ti la alabanza, Señor, a ti el honor, a ti la gloria por los siglos. Amén.